es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les envía un saludo muy especial en nuestra emisión del día de hoy. Por supuesto, saludando a todas aquellas personas que se conectan a través de las diversas plataformas. Estamos hoy a través de Marfil, Educación Filosófica, también en YouTube, por supuesto, en Uniminuto Radio, en Facebook y YouTube. Y enviándoles un saludo muy especial a quienes se conectan a través de la red colombiana o la red para la formación ética y ciudadana el día de hoy. También a quienes están acompañándonos a través de diversas plataformas, a través de diversos contextos, a través de diversos escenarios, por supuesto, y que llegan siempre a la sintonía del Puente el día de hoy. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan también en diversos espacios, por supuesto, siempre conectándose con el Puente de manera continua, de manera permanente en nuestras emisiones de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Les saludamos también o le enviamos un profundo agradecimiento a Edwin Álvarez Donato y a Mariana López que hacen posible la emisión el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar esta emisión, por supuesto, hablando de un tema que para hoy hemos coordinado, hemos programado de manera muy especial. Hoy tenemos unos invitados de lujo en representación de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Ya los estaré presentando un instante, pero antes de eso quisiera hacer alusión a qué, sobre qué vamos a versar o sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de qué significados, prácticas e implicaciones tiene la noción de ética transversal en la educación superior. Sabemos que desde hace un muy buen tiempo se ha venido focalizando, se han venido desarrollando una serie de procesos muy interesantes para efectos de la enseñanza, la enseñabilidad de la ética en diversos contextos, en particular en la educación superior, en nuestras instituciones de educación superior, universidades y demás. Y bueno, allí la Red para la Formación Ética y Ciudadana ha venido adelantando una serie de procesos muy llamativos, muy significativos, y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Para eso tenemos en nuestra emisión unos invitados, como les comentaba, de lujo. Voy a comenzar saludando a Didier Santiago Franco. Él es candidato a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Filosofía de la Universidad del Rosario y bueno, tiene una amplia trayectoria en todo este universo también de la enseñanza de la ética y en todos los procesos que se vienen adelantando en materia de educación superior. Bienvenido, Didier.
Buenos días a todos. Simón, muchas gracias por este espacio y por la invitación que siempre está aquí abierta en aquí en Marfil y especialmente por la cercanía que hemos venido teniendo durante estos últimos años y este espacio pues que también se abre, digamos, a la Red de Formación Ética y Ciudadana. Y pues en primer lugar agradecer en nombre de la red, también en nombre del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, porque nos permiten también estar acá. Muchas gracias, Simón.
Así es, muchas gracias, Didier. Aprovecho para saludar también a Juni Montoya. Ella es doctora en educación, Es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y, bueno, actualmente coordina la Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación de la Docencia y ha sido co-creadora de la Red para la Formación Ética y Ciudadana y también la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Bienvenida, Juni. Es un placer nuevamente que nos acompañe en esta emisión el día de hoy.
Muchas gracias, Simón. Buenos días a todas y a todos. Muy contenta de estar por aquí de nuevo y de poder conversar con ustedes sobre este tema de la transversalidad de la ética, que es un desafío al que le estamos apostando desde hace ya más de 10 años y con el que compartimos muchos de los trabajos que hacemos en la red.
Bueno, muchas gracias por atender esta invitación y por último aprovecho para presentar a María Eugenia Barroso. Ella es gerente regional del Centro para América Latina y el Caribe de GlobeEthics y magíster en Relaciones Internacionales y Propiedad Intelectual. Bienvenida, María Eugenia.
Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Simón. Los saludo desde Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra el Centro, como bien dijiste, para América Latina y el Caribe de GlobeEthics. Es un placer poder estar acompañándolos en esta mañana para conversar, como dijo Juni, de este tema tan acuciante e importante para nosotros, que es la transversalidad de la ética. GlobeEthics ha estado colaborando con la Universidad de los Andes en diferentes actividades, y bueno, hoy vamos a presentarles especialmente una junto a Dider, así que bueno, muy contenta y agradecida de este espacio.
Bueno, comencemos ya aquí instalados en este amplio diálogo. Aprovecho también para pedirle a las personas que nos siguen, que nos acompañan, que nos formulen sus inquietudes, sus reflexiones frente al tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Comencemos hablando acerca de los significados y sentidos de la ética transversal en la educación superior. Y les invito para que empecemos a clarificar el significado de lo transversal, de qué estamos hablando cuando hablamos de esto de lo transversal. Y bueno, de alguna forma también empezar a desarrollar esta noción de lo que supone pensarse la ética transversalmente en educación superior. En ese sentido, pues le doy la palabra a Didier Santiago para que comience a acercarnos también a esta perspectiva y, por supuesto, a Juni Montoya. Adelante.
Me voto yo primero.
Bueno, adelante, Juni.
Porque, pues efectivamente, esto de la ética transversal parece obvio y resulta que nos hemos gastado gran parte del esfuerzo de los últimos años en clarificar esa aparente obviedad. ¿Por qué digo que parece obvio? Porque uno dice, listo, ética transversal en la educación superior significa que está en todas partes. Pero, ¿en todas partes en dónde? Por ejemplo, la mayor parte de las universidades que hablan de ética transversal con respecto al currículo, de lo que hablan es de hay un curso de ética o un grupo de cursos de ética que deben estar en toda la universidad y se deben ofrecer en el currículo para todos los estudiantes, o hay un curso de ética en cada uno de los programas de estudio. Fíjense que ya solo eso son dos formas bien distintas de entender transversal. Una cosa es un curso de ética que le debe servir a todo el mundo y otra cosa es un curso de ética en cada programa de estudios que más probablemente se parecerá a una ética profesional, mientras que lo primero se parecerá a una ética entendida como la disciplina filosófica de la ética. Entonces fíjense que solo en ese ejemplo ya hay dos comprensiones distintas de lo que significa transversal. Y por otro lado, cuando uno dice está en todas partes, corre el riesgo de que no esté en ninguna parte. Y ese es un sentido de transversal que le preocupa muchísimo a los educadores. Los educadores tienen la expresión lo que se transversaliza se invisibiliza. Y es precisamente porque lo transversal se puede entender como lo contrario a tener un curso específico. Si tú tienes una materia que se llama ética, ya sea ética general, o sea ética filosófica, o sea ética profesional del abogado, ética profesional del ingeniero, ética profesional en medicina, eso es distinto a decir tengo la ética transversalizada. Y el riesgo de ética transversalizada es, como les digo, que no esté en ninguna parte. El esfuerzo que estuvimos haciendo en los últimos años en la universidad fue precisamente asegurarnos de que transversal no fuera a significar que no está en ninguna parte, que transversal no fuera a invisibilizar, sino lo contrario, hacer visible la ética en todos los aspectos de la formación de los estudiantes. ¿Cuál fue la estrategia específica? Se las va a contar Didier, pero en el camino de desarrollar esa estrategia específica, de asegurarnos que la ética estuviera de manera transversal en el currículo y en la formación de los estudiantes, nos dimos cuenta que además transversal tenía un alcance aún mayor al tema curricular. Transversal significa también que atraviesa todos los aspectos de la vida de una persona. Entonces, no solamente estamos hablando de ética profesional, sino que estamos hablando de la ética personal, estamos hablando de la ética en su dimensión ciudadana, estamos hablando de la ética en su dimensión de las interrelaciones personales, y eso significa que tenemos que abordar los distintos ámbitos de la vida de una persona y no solamente un ámbito específico como sería la ética profesional. El otro sentido que identificamos fue el hecho de que la ética es algo que tiene uno que desarrollar como una competencia a lo largo de toda su vida. No es algo que ocurre en la infancia, no es algo que ocurre solamente en la casa, que es la primera reacción que uno obtiene de muchas personas cuando dice trabajamos ética en la universidad, es, no, eso ya es tarde porque eso se aprendió en la casa. Entonces, el otro sentido en el que es transversal es que atraviesa nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. O sea, es un esfuerzo por desarrollar nuestras capacidades de deliberación, por desarrollar nuestro carácter, por desarrollar el qué personas queremos ser y qué vida vale la pena ser vivida. Y ese esfuerzo nos atraviesa desde que nacemos hasta que morimos. El otro sentido en que es transversal al currículo, que como les dije, Didier nos va a contar más el detalle. Y el otro es transversal con respecto a la universidad misma. ¿Y eso qué significa? Pues que no solamente vamos a hablar de ética con respecto a qué les enseñamos a los estudiantes, cómo formamos a los estudiantes, sino que tenemos que pensar la ética en las dimensiones de actuación, en todas las dimensiones de actuación de la universidad: docencia, investigación y extensión o responsabilidad social o compromiso con la comunidad, según como lo llame cada una de las universidades. En todas las dimensiones de actuación de la universidad y en su funcionamiento interno, también tenemos que cuidar la dimensión ética. De manera que, pues, lo que hemos encontrado en estos años es que transversal significa muchas cosas y tenemos que ocuparnos de todas ellas en simultáneo.
Bueno, ese es un escenario muy interesante. Muchas gracias, Juni, por estas comprensiones que nos ayudan a entender y a clarificar estos significados y estos sentidos de manera muy especial frente a lo transversal de la ética en educación superior. Adelante, Didier, también con esos otros elementos que ya de alguna manera Juni nos anticipa frente a el marco operativo metodológico de esta apuesta.
Específicamente, pues lo que nosotros queremos contar acá es la experiencia de la Universidad de los Andes con respecto a la ética transversal o la ética a través del currículo, que aquí se desarrolla, digamos, bajo una estrategia general que se denomina cursos Exilon. ¿Qué quiere decir cursos Exilon? Cursos que integran de una u otra manera algún componente de reflexión ética. Entonces, eso nos ha permitido, digamos, a lo largo de estos 10 años que está a punto de cumplir el Centro de Ética Aplicada, hacer que tanto cursos de educación general, que aquí en la Universidad de los Andes se denominan CBUs, integren algunos elementos de reflexión ética. Incluso desde el segundo semestre de 2018 se aprobó que los estudiantes al menos tienen que cursar 2 créditos de este tipo de cursos, y esto nos garantiza, en primer lugar, que los estudiantes, por un lado, vean algún curso de reflexión ética, además de aquellas carreras o disciplinas que exigen cursos de ética profesional como derecho, medicina o administración, que tienen un curso de ética profesional obligatorio por ley. Pero lo que nos interesa más acá es ir más allá, porque cuando se empezó con la estrategia, digamos que muchos profesores voluntarios que ya hacían algunos elementos de reflexión ética en sus cursos disciplinares, es un poco integrar y hacerlos visibles. Tenemos varias metodologías para hacerlos visibles. Una, digamos, como la más relevante es el estudio casos. ¿Eso qué quiere decir? El análisis de dilemas morales, ¿sí? De acuerdo a cada disciplina, en donde en cierto sentido se develan algunos asuntos éticos que pertenecen a esa disciplina en particular. Entonces, por un lado está la estrategia de los cursos de educación general, pero por otra parte están los cursos de disciplinares de cada área profesional, al mismo tiempo que, por ejemplo, acá dentro de los cursos de deportes también se han integrado elementos de reflexión ética. Entonces, ¿por qué creemos que esta estrategia, digamos, es exitosa? Porque, como ya lo hemos visto aquí en la Universidad de los Andes, primero porque es mucho más fácil, creemos, y cercano con los estudiantes, que el profesor de su propia disciplina le hable de reflexión ética y no que necesariamente sea alguien externo, aunque aquí lo hacemos de manera combinada. Eso que nos ha exigido, por un lado, un curso de formación para los profesores en el cual les damos herramientas teóricas y también herramientas pedagógicas para la enseñanza de la ética. Entonces ellos lo que hacen es que integran a lo largo de su curso diversas estrategias en donde por lo menos, por ejemplo, plantean un objetivo de reflexión ética explícito, una serie de actividades durante el curso que hacen visible ese objetivo y una forma de evaluación que no necesariamente es una evaluación cuantitativa, sino en el que los estudiantes vean y hagan visible que es importante la formación ética en cualquier aspecto disciplinar. ¿Por qué creemos que esta ha sido una estrategia exitosa de esta forma de entenderlo transversal y, por decirlo, también un poco única? Porque otras universidades han empezado también a incorporar algunos de los elementos de la estrategia que hemos desarrollado en la Universidad de los Andes, como la Universidad del Rosario, por ejemplo. Ellos allí tienen cursos de ética obligatorios, de ética general, y poco a poco han incorporado otros cursos en los cuales integran esta reflexión ética, como lo hemos venido haciendo en la Universidad de los Andes. Y esto solo por mencionar algunas, que hace parte también de todo el trabajo que hemos venido construyendo a través de la Red de Formación Ética y Ciudadana.
Dentro de todo este universo de estrategias, de apuestas, también de formación, en el ámbito de la formación ética, se encuentra una que es también muy importante, tiene que ver con Gloved Ethics. Hablemos un poco también de esta apuesta, desde donde se articulan también unas iniciativas muy importantes en el marco de todo lo que tiene que ver con la formación ética, con la formación ciudadana y, por supuesto, con este ámbito de la formación transversal. Y en ese orden de ideas, pues ahora vamos a darle paso también a nuestra otra invitada que nos acompaña el día de hoy. Recordemos, se trata de María Eugenia Barroso, para que nos hable un poco acerca de, bueno, ¿qué es esto de Gloved Ethics? ¿Cómo se funda y cuál ha sido su impacto en materia de educación superior a nivel global, por supuesto, y la incidencia que se viene teniendo también desde la perspectiva de la enseñanza de la ética de forma transversal? Adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Simón. Permítame contarles primero qué es Gloved Ethics. Gloved Ethics es una organización no gubernamental a nivel internacional dedicada a potenciar el liderazgo ético de las generaciones futuras y también de los responsables de toma de decisiones para lograr un mundo más justo, integrador y sostenible. Esta organización tiene su sede en Ginebra y cuenta con 7 centros regionales en 4 continentes y opera con socios y agentes de cambio de más de 100 países. Gloved Ethics pretende ser inclusiva de las diversas sabidurías éticas, culturales, religiosas, filosóficas, humanistas y servir de puente justamente entre las diferentes visiones del mundo sobre cuestiones éticas. La organización se fundó allá en el 2004 como una red mundial con una plataforma en línea para el intercambio y acceso a los recursos de conocimiento sobre ética para abordar justamente los retos que la sociedad estaba enfrentando. Esta red de participantes individuales y socios de cooperación ha ido creciendo a lo largo de los años junto con las actividades que desarrolló la organización. Se creó una biblioteca digital la mayor o la más grande a nivel internacional sobre ética puntualmente, una editorial multilingüe, se abrieron representaciones en Asia, en África, en América Latina y el Caribe, se realizó la organización del Foro Mundial de Ética y otros proyectos también de investigación, formación y capacitación. Ya en el 2016, el Consejo de Globethics toma la decisión de centrar las actividades de la organización en la ética, en la ética y particularmente en la educación superior, tanto en lo que es gobernanza y administración de las universidades, es decir, de las instituciones de educación superior, como así también en la enseñanza de la ética de los planes, en los planes de estudio, para justamente fomentar el liderazgo responsable. Esto se ha traducido en el desarrollo de programas de cursos ofrecidos por Globethics, por la Academia de Globethics, en el lanzamiento de un consorcio sobre ética en la educación superior, del que forman parte diversas universidades, y también en herramientas estratégicas para lo que es autoevaluación en la gestión de las universidades. Globethics también se unió al Consejo Internacional de la Educación Abierta y a Distancia, el ICDE, y en el 2021 fue acreditada por la Agencia Europea de Educación Superior como Centro de Educación a Distancia, y en el 2022 por el Consejo Británico de Acreditación para la Educación Superior y Educación Independiente como una institución de educación en línea, a distancia y semipresencial. Estas acreditaciones institucionales permitieron a Globethics posicionarse en el sector de la educación superior como una propuesta de valor única en el desarrollo del liderazgo ético y la colaboración académica a nivel internacional. A raíz, digamos, de estas acreditaciones y, bueno, de también el desarrollo de la Academia de Globethics, hemos realizado colaboraciones con diversas instituciones, una de ellas es con la Universidad de los Andes, con quien hemos colaborado para brindar a nivel regional justamente uno de los cursos que tiene la Universidad de los Andes, que es cómo incluir la ética en la formación universitaria. Ya se han brindado 3 ediciones digamos, a nivel regional y también a nivel internacional para todos aquellos de habla hispana de este curso, con muy buenos resultados, con, como dice Dieder, muchas de las instituciones que han tomado este curso han tomado ciertas herramientas y ciertas estrategias para incorporar la ética de manera transversal a lo largo de sus programas de estudio y a lo largo de sus instituciones. También contarles que Globethics ha lanzado una nueva estrategia de 2023 a 2027, una estrategia de 5 años, donde ha definido 4 áreas estratégicas, y una de ellas sigue siendo las éticas y los estándares en la educación superior, porque vemos que la educación se enfrenta a una crisis sustancial marcada por las transformaciones sociales, económicas y políticas, y que la pandemia ha puesto de manifiesto esta fragilidad del sistema educativo y ha arrojado luz sobre las disparidades existentes, lo que sigue siendo una responsabilidad común y de la comunidad internacional. Ya en el 2022, en la Cumbre de Naciones Unidas sobre la Transformación de la Educación, se denunciaron claramente la crisis mundial de la educación vinculada tanto a factores centrales de la equidad, de la inclusión, de la calidad y la pertinencia. Entonces nosotros vemos que la crisis en la educación no solo está relacionada con los contenidos, sino también con la moral, lo que pone de manifiesto la necesidad de una educación orientada a los valores, con un propósito y una visión. Y en este sentido estamos encarando diferentes actividades y proyectos estratégicos que en un rato más les vamos a contar con nuestros socios regionales y, bueno, tenemos como muy cercano y hemos trabajado mucho en estos últimos años con la Universidad de los Andes, como también con otras universidades de Colombia.
Bueno, altamente interesante todo este panorama que ustedes nos están compartiendo, porque de alguna forma implica una reconfiguración, una redefinición también de escenarios para hacer de la ética una, no solamente una asignatura que se pueda entender desde el ámbito de lo disciplinar, como habitualmente se entiende, con sus distinciones y particularidades, sino también como una apuesta que recorre, digamos, todos los vasos comunicantes de la enseñanza en el universo de la educación superior. Y frente a esto que venimos adelantando, frente a todo este panorama que ustedes nos comparten el día de hoy, quisiera preguntarle a Yuni Montoya, sabemos de sus innumerables compromisos también, sabemos que en instantes se tiene que retirar de nuestro espacio el día de hoy, pero no quería que se retirara Yuni sin antes preguntarle un poco cuáles son los desafíos o qué desafíos enfrenta la Universidad de los Andes para implementar una ética transversal en sus programas académicos. Ya Didier hace un instante nos comentaba un poco cómo se viene propiciando todo un conjunto de espacios de formación para los docentes en términos generales, para que los docentes en cada uno de sus espacios académicos fomenten prácticas, digamos, de enseñanza de la ética y de reflexión ética desde distintas perspectivas. Y sabemos que todo esto implica una serie de desafíos. Hablemos sobre esos desafíos y, por supuesto, el grado de incidencia que se ha tenido en ese sentido en la comunidad académica.
Gracias, Simón. Efectivamente, creo que uno de los desafíos tiene que ver con la necesidad de formación de los profesores en temas de ética y de pedagogía de la ética, que fue lo que mencionó Didier. Y eso va de la mano, precisamente cuando tú hablas del alcance de la iniciativa, va de la mano del hecho de que necesitamos asegurarnos que tiene un alcance institucional, es decir, un alcance curricular. Al principio trabajamos con profesores voluntarios, y pues lo bueno de trabajar con voluntarios es que tienen la voluntad de participar. Pero eso significa que algunos estudiantes van a estar expuestos a los cursos de estos profesores y otros no. Entonces, para poder garantizar que esto efectivamente atraviesa la formación de los estudiantes, que la ética atraviesa la formación de los estudiantes, necesitamos darle un alcance curricular a la propuesta. Y ese es un desafío grande, porque significa ya no sentarse con los profesores que quieren participar solamente, sino sentarse con las unidades académicas a planear cómo es que en el currículo vamos a ver reflejados los temas de deliberación ética a lo largo, desde que entran los estudiantes hasta que terminan su programa, en dónde va a estar esto efectivamente ubicado, y después trabajar con esos profesores responsables de los cursos. Y el otro desafío que tenemos grande, y que ahora estoy a cargo de él, y precisamente por eso me toca retirarme brevemente, en breve del programa, es que hay una nueva unidad que se llama Didacta, la cual estoy a cargo, que tiene la responsabilidad de ocuparse de la transversalidad de todas las competencias generales. Entonces ya no es solo un tema de cómo nos aseguramos que haya deliberación ética y formación en competencias éticas, sino que tenemos que tener una estrategia, estamos formulando una estrategia institucional para el desarrollo de competencias como pensamiento crítico, como trabajo en colaboración, como aprendizaje autónomo, competencias socioemocionales. Entonces tenemos una tarea que ya era compleja, y ahora es mucho más compleja, porque es articular el trabajo de los centros que venían trabajando en estas otras competencias y desarrollar una estrategia institucional para trabajar todas las competencias y no solamente las competencias éticas y ciudadanas, que eran la preocupación del Centro de Ética.
Bueno, muchas gracias, Yuni. Sabemos de estos múltiples compromisos también que usted tiene. Le agradecemos su participación en el puente del día de hoy. Muchas gracias por seguir liderando estos procesos que son altamente significativos. Yo sé que no solamente para la Universidad de los Andes, no solamente para las implicaciones que tiene para su comunidad académica, sino también para todo el orbe del trabajo que se establece en redes, ¿no? Con otras instituciones de educación superior, entre ellas aquí también Uniminuto. El agradecimiento muy especial también por seguir apostándole a estas iniciativas que de alguna forma también son apuestas creativas para repensarnos la enseñabilidad de la ética en diversos contextos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, muy bien, y seguimos aquí dialogando. Recordemos, para las personas que nos están acompañando en nuestra emisión del día de hoy, hoy estamos hablando con nuestros invitados, con nuestras invitadas, sobre los sentidos, los significados, las prácticas que tiene la noción de pensarse transversalmente la ética en materia de educación superior. Y justamente en este contexto, en este escenario, ya aquí estamos en pantalla, estamos en nuestra emisión, María Eugenia y Didier, hablando ahora sobre un evento, un importante evento que tendrá lugar muy pronto y quisiera que habláramos sobre ello. ¿Y de qué evento estamos hablando? Pues estamos hablando de la conferencia Ética Transversal en la Educación Superior, enfrentando los desafíos de las sociedades contemporáneas. En primera instancia, invito a Didier para que nos regale una comprensión, una introducción a lo que supone esta conferencia frente a los temas que se van a abordar en la misma y por supuesto, pensarnos cuál es el lugar que tendrá y la incidencia que tendrá en diversos espacios académicos este espacio tan interesante.
Muchas gracias, Simón. Uno de los primeros asuntos que tenemos que traer a colación acá es que yo creo que para todas las instituciones de educación superior, no solo en Colombia, en el mundo, la enseñanza de la ética implica muchos retos, y esos retos lo que nos llevan es a tratar de conjugar estrategias de colaboración y cooperación entre diferentes instituciones. Yo creo que uno de los aspectos valiosos de esta red de formación ética y ciudadana es que nos ha permitido colaborar entre diferentes instituciones, en primer lugar aquí en Colombia, para estas instituciones fundadoras que inicialmente fueron Uniminuto y la Universidad del Rosario, luego se unió la Universidad de los Andes y luego otra serie de universidades que empezaron, digamos, a ver, digamos, puntos de encuentro entre la formación ética y que nos han llevado a liderar diferentes proyectos, incluso de investigación entre nuestras instituciones, pero que luego no solo se han quedado, digamos, en el ámbito nacional, sino que han empezado a atravesar fronteras con instituciones de otros países. Y pues aquí es donde llega Globethics en términos de esta colaboración, como ya lo mencionaba María Eugenia. Y precisamente esta conferencia se enmarca dentro de esos retos que tenemos como instituciones de educación superior, tratando de pensar primero cuál es la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior con respecto a la formación ética y segundo, cuáles son los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Entonces, ahora contaremos más adelante, digamos, como los aspectos específicos que tiene la conferencia, pero sobre todo también en este programa es una invitación a reflexionar con todas aquellas redes académicas con las que hemos venido trabajando sobre cuáles son las implicaciones éticas, más allá incluso de ciertas identidades institucionales que cada una de nosotras podría tener, cada institución, sino qué es lo que debemos hacer. Pues primero para trabajar en una pedagogía de la ética que sea mucho más cercana a los estudiantes, y por eso esta conferencia tiene invitados de diversas regiones del mundo. O sea, digamos que si bien uno no va a poder hacer un cubrimiento y ahorita los vamos a mencionar, pero sí, sobre todo porque los contextos varían, aunque hay algunos puntos de encuentro que se van a ver reflejados.
Bueno, estos puntos de encuentro sobre los cuales usted nos hace referencia dialogan de manera sustantiva también con las iniciativas y con las apuestas que Globethics adelanta también en varias partes, ¿no? Por supuesto, y en diversos contextos donde llega esta iniciativa. María Eugenia, también usted, de su parte, ¿cómo interviene? ¿Qué incidencia tiene Globethics en esta conferencia? Y, por supuesto, ¿qué resultados se esperan que se puedan trabajar en la misma?
Bueno, muchísimas gracias, Simón, por la pregunta muy, muy oportuna, porque justamente desde Globethics, en colaboración con la Universidad de los Andes, a través de esta conferencia queremos facilitar justamente ese espacio del encuentro para la discusión, ¿no es cierto?, de la relevancia de la ética en el abordaje, ¿no es cierto?, de los retos contemporáneos, ¿no es cierto?, de los retos que nuestras sociedades me sale la palabra facing, ¿no es cierto?, que están enfrentando, con los que se encuentran estos retos diarios a los que a través de la educación superior podemos darle una respuesta. También es promover la transversalización de la ética a través de, como lo dijo Dieter, a través de la realización de diferentes workshops. Estos workshops van a alojar diferentes temáticas, pero va a ser un lugar, digamos, de encuentro, de trabajo, donde esperamos que tanto los profesores como miembros de las diferentes comunidades educativas puedan llegarse, puedan trabajar, puedan ser espacios donde puedan compartir, ¿no es cierto?, de las diferentes estrategias pedagógicas sobre la transversalización de la ética. Puntualmente, en uno de los workshops va a abordar esta estrategia de la Universidad de los Andes en la transversalización de la ética a través del currículum, pero también va a haber otros workshops que abordarán cuestiones como inteligencia artificial, educación inclusiva, prácticas éticas en una economía del conocimiento. También habrá un tercer workshop sobre ética y integridad académica. Entonces, lo que buscamos es facilitar, ¿no es cierto?, ese espacio de intercambio entre las diferentes redes, entre las diferentes instituciones, para promover justamente el conocimiento y después la adopción tanto de estrategias como también de herramientas prácticas, ¿no es cierto? Asimismo, bueno, me gustaría introducir brevemente que la Universidad de los Andes, junto con Globetics, están trabajando en la redacción de unos términos de referencia para instalar, ¿no es cierto?, en el CEA, en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, lo que nosotros llamamos es un centro de competencia, que va a ser un centro en el que se va a liderar la estrategia, se va a liderar la estrategia y también investigaciones sobre ética y estándares en la educación superior. Lo que nosotros buscamos es generar justamente una red de investigación en la región que pueda contribuir no solo a la investigación en sí, que arroja diferentes resultados para después la toma de decisiones tanto a nivel político como a nivel institucional, pero también que estas investigaciones tengan como resultado herramientas prácticas que las universidades puedan utilizar para no solamente para la enseñanza transversal de la ética, que es sumamente importante, ¿no es cierto?, y significativa, como lo venimos discutiendo a lo largo del programa, sino también para la gestión institucional, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver también con los procesos administrativos, procesos de selección de estudiantes, de profesores, procesos de admisión de estudiantes, todas cuestiones que también requieren un abordaje ético, tanto como la enseñanza. Entonces, estamos justamente, como les decía, trabajando en la redacción de esos términos de referencia, trabajando muy codo a codo con la Universidad de los Andes para no solamente en lo que es estructural y de responsabilidades de cada una de las partes, sino también definiendo una agenda a partir de la cual queremos próximamente invitar a profesores, a investigadores de toda la región a poder participar, ¿no es cierto?, de estas investigaciones. Así que estamos muy contentos con esta primera experiencia, porque va a ser el primer centro de competencia que Globetics va a abrir alrededor del mundo, y es en las regiones, en América Latina, y particularmente en Bogotá, en Colombia. Así que estamos muy expectantes, porque también este va a ser el puntapié y va a dar origen, o va a ser, digamos, va a servir de guía a los centros de competencia que se van a abrir sobre otras prioridades estratégicas que tiene Globetics, que son, por ejemplo, la ética en la inteligencia artificial y en las tecnologías emergentes. Entonces, bueno, la Universidad de los Andes va a ser la pionera en este trabajo con Globetics en lo que es un centro de competencia. Así que estamos más que contentos con el trabajo que se viene desarrollando y también muy expectantes de la conferencia, porque esperamos que poder anunciar allí el lanzamiento, si bien todavía estamos trabajando, como dije, en los términos de referencia, pero bueno, pues queremos poder llegar a la conferencia para anunciar esto y también convocar a los docentes y a los profesores a unirse, ¿no es cierto?, a estas futuras investigaciones que se vayan a desarrollar desde el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Así que muy contentos, y ahora le doy la palabra a Dieter para que podamos seguir conversando sobre la conferencia en sí. Muchísimas gracias.
Bueno, yo creo que uno de los aspectos que hemos logrado alimentar en esta conferencia, como en otros eventos de la red, es sobre todo no hacer solamente reflexiones teóricas acerca de la enseñanza de la ética, sino que, como mencionaba María Eugenia, los talleres lo que nos permiten es que los docentes o quienes participen de nuestro evento puedan tener cuestiones prácticas. pero me voy a referir específicamente también como a nuestros paneles. Vamos a tener tres grandes paneles de invitados. Yo solamente voy a mencionar pues de personas que en este momento, por ejemplo, el profesor Sansón Roxana Undigui de la Universidad Kenyatta en Kenia, la profesora Narges Mesadi de Canadá, pues es tunecina canadiense, el profesor Rudolf von Sinner de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil, que están dentro de nuestros invitados, pero también Santiago Belomo de la Universidad Austral en Argentina, la profesora Mariana Galli de la Universidad de Córdoba, el profesor Paulo Ayala y la profesora Daniela Gallego del Instituto Tecnológico de Monterrey, entre otros, el profesor Wilson Herrera de la Universidad del Rosario, son algunos de los invitados que vamos a tener en nuestros paneles. Y sobre todo hay una cosa muy importante con estas reflexiones teóricas y es crear ciertas redes de colaboración. O sea, la conferencia, además que sigue manteniendo una cosa importante que hemos venido desarrollando a través de la red de la formación ética y ciudadana, y es que nuestros eventos son completamente gratuitos. Es decir, lo único que tienen que hacer, como ustedes han visto a través de esta transmisión, es inscribirse al evento. Y con esa inscripción, pues ustedes van a recibir una certificación, sobre todo para las personas que nos están escuchando. Y el evento es completamente gratuito, va a tener como dos versiones, una versión presencial aquí en las instalaciones de la Universidad de los Andes en Bogotá, y ustedes van a poder seguir los paneles de manera general también en línea a través de los canales de YouTube, tanto de Didacta y del Centro de Ética Aplicada, también como los canales homólogos de Globetics. Y pues van a seguir de manera directa los talleres, por eso es una invitación importante, los talleres sí son solamente presenciales para vivir esta experiencia directamente acá. Van a ser 3 días en los cuales vamos sobre todo a crear redes de colaboración. Eso es un aspecto muy relevante. Aquí ustedes están viendo en pantalla el enlace de la inscripción, el enlace del evento. Nos pueden escribir directamente al correo del Centro de Ética Aplicada @uniandes.edu.co y allí les daremos mayor información con respecto a nuestro evento. También a través de nuestras redes sociales estaremos promocionándole el evento. Entonces, quisiera dar la palabra también a María Eugenia, que ella nos cuente un poco específicamente las temáticas generales que vamos a tener en los paneles.
Bueno, muchísimas gracias, Dider. Una cuestión que me gustaría enfatizar es que vamos a contar con traducción en simultáneo. Esto va a permitir que la audiencia no solamente sea una audiencia regional, sino que también va a haber una audiencia internacional a través de los diferentes centros regionales con los que cuenta Globetics. Estamos realizando difusión de esta conferencia. Entonces, el debate va a ser mucho más rico porque vamos a contar con perspectivas de las diferentes regiones, de diferentes universidades a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, creo que este va a ser un debate muy rico y queremos que lo enriquezcan con su presencia, por eso los invitamos a inscribirse y, de ser posible, de participar de manera presencial, justamente para poder beneficiarse también de los talleres de esta conferencia. En lo que respecta a las temáticas, permítanme decirles que vamos a estar abordando en profundidad digamos, los retos para las sociedades contra, digamos, no voy a leerle los nombres porque después lo van a poder ver específicamente en el programa, pero sí hacer hincapié que en la primer plenaria, que se llama Ética, bueno, se los voy a leer, Ética en la Educación Superior para sociedad, para una mejor vida y mejores sociedades, haciendo frente a los desafíos de las sociedades contemporáneas a través de la educación superior, experiencias alrededor del mundo. Bueno, en este panel lo que esperamos es poder recoger las experiencias de los diferentes speakers en cuanto a cómo a través de la enseñanza de la ética pueden ayudar a, digamos, a hacer frente a los desafíos de las sociedades contemporáneas, ¿no es cierto? A esos desafíos, dilemas éticos que hoy por hoy nuestras sociedades están sufriendo, y cuál es el rol docente y cuál es la experiencia, digamos, de las diferentes universidades y de los diferentes speakers en esta tarea. El otro tópico, o el tópico de otro de los paneles, es el significado y el alcance de la ética transversal en la educación superior. Esto es un poco lo que hablábamos al comienzo del programa con Juni, ¿no es cierto? Que nos hemos pasado mucho tiempo clarificando qué es lo que es ética transversal, entonces queremos en esta oportunidad sentarlo como uno de los temas centrales de la conferencia y que podamos debatir y cada universidad y cada speaker pueda dar su posición sobre lo que significa para él el alcance, ¿no es cierto?, y el significado de la transversalización de la ética en la educación superior. Y el tercero de los tópicos de las sesiones plenarias es estrategias y estándares para transversalizar la ética en la educación superior para una transformación social. Justamente para este panel va a dar lugar a que los speakers puedan compartir sus estrategias en lo que son éticas en lo que es ética y estándares en la educación superior. Bueno, como le comenté ya en mi intervención anterior, los workshops van a ser tres, van a dar espacio, el primero de ellos va a dar lugar y espacio para poder compartir la experiencia de la Universidad de los Andes en lo que es la ética a través del currículum. El segundo de estos espacios de workshop va a tener tres temáticas que se van a dictar en simultáneo. La primera de ellas es educación inclusiva, que va a estar a cargo de la doctora Mariana Gali, de la Universidad Católica de Córdoba. El segundo de ellos es inteligencia artificial, que va a estar a cargo del doctor Santiago Belomo, de la Universidad Austral en Argentina, en Buenos Aires, Argentina. El tercero de estos tópicos es prácticas éticas en una economía del conocimiento, que va a estar a cargo de la doctora Narges Mesadi, que está actualmente brindando servicios en la Universidad de Canadá. Ella es de Túnez y actualmente se encuentra en Canadá y nos va a estar acompañando en esta oportunidad y, bueno, brindando sobre este tópico sus conocimientos y su experiencia. Y la tercera tópico de los workshops es ética e integridad académica, que va a estar a cargo de una de las docentes del Técnico de Monterrey, de Daniela Dider, si me ayudas, perdón, con el apellido de Daniela.
En este aspecto, gracias, porque sí, es Daniela Gallego quien nos va a acompañar y quien ha sido, digamos, también muy cercana al trabajo que hemos venido realizando en la Red de Formación Ética y Ciudadana y la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Entonces, una de las cosas que queremos hacer acá es sobre todo que, como dijimos, hay diferentes sentidos de lo transversal. Feliz Andrés, por ejemplo, nos menciona aquí en la UAT en Tegucigalpa, Honduras, los estamos siguiendo. Pues adelantamos un proceso de transversalización de los ética desde algunos años. Entonces, es sobre todo a estas personas como Feliz, muchas gracias por los comentarios, porque hay diferentes sentidos de lo transversal y todos ellos son valiosos en sí mismos. Simplemente nosotros hemos implementado una estrategia específica, pero la idea es crear un diálogo y puentes de esas diferentes estrategias de lo transversal que hemos construido en las instituciones de educación superior y de las cuales, por ejemplo, Uniminuto también tiene una estrategia particular y que Simón conoce muy bien, pues porque efectivamente hace parte de ella.
Bueno, María Eugenia y Didier, todo este panorama que ustedes nos han venido compartiendo es altamente interesante, es muy importante seguirlo impulsando y por eso desde el Puente, desde Marfil Educación Filosófica, desde nuestra apuesta también como Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y como Uniminuto, nos complace mucho que estas iniciativas, en particular esta conferencia denominada Ética Transversal en la Educación Superior, afrontando los retos de las sociedades contemporáneas, se constituya un escenario y creo yo en un espacio también para crear nuevas ideas, para crear nuevas herramientas y contribuir también a todo este trabajo en red, que hoy en día es fundamental. Hoy, si no se trabaja en red, estamos, digamos, destinados a morir, ¿no? A fallecer o a declinar también en nuestras apuestas. Así que una interesante iniciativa como esta que se articula de forma tan integral desde cada uno de los escenarios es muy importante. Estamos ya a punto de terminar nuestra emisión del día de hoy. exactamente 2 minutos, pero quisiera justamente aprovechar estos últimos 2 minutos para que en cabeza de Didier Santiago y también de María Eugenia Barroso, que son nuestros invitados también el día de hoy, nos compartan una última invitación a las personas que están siguiendo esta emisión, bien sea ahora en vivo e indirecto o bien en diferido, y bueno, la oportunidad para que puedan participar de este importante seminario.
Sí, muchas gracias, Simón. Yo quiero dar un agradecimiento especial pues a Unimitur Radio, pero también a este espacio de Marfil, porque nos han permitido, digamos, conjugarnos en este trabajo de la red de formación ética, y la invitación a todos ustedes quienes nos siguen y nos escuchan es conéctense, pero ojalá puedan estar acá en las instalaciones de la Universidad de los Andes, que podamos crear un networking importante, grupos de trabajo e incluso investigaciones conjuntas, porque lo que queremos es compartir las experiencias. No venimos a imponer una forma de hacerlo transversal, sino que lo que creemos es, primero, entender los sentidos de lo transversal, entender un poco las prácticas de lo transversal que están en la educación superior y compartir todos aquí esta experiencia. Muchas gracias.
Gracias, Didier. Adelante, María Eugenia.
Bueno, muchísimas gracias también, Simón, por este espacio. La verdad que de Globetics estamos muy agradecidos a la Universidad de Uniminuto, con quien también tenemos una colaboración. Pero bueno, en esta oportunidad, invitarlos a todos a participar. Como bien dijo Didier, si pueden unirse a través de los canales de streaming, será muy bienvenido, pero también hacer un hincapié especial para que puedan reunirse. Como dijo Didier, este va a ser un espacio de networking donde lo más importante es poder compartir las experiencias y enriquecerse de las experiencias y de los desafíos y de los aciertos y de los desaciertos de los colegas, de los partners con los que vamos a estar compartiendo. Así que bueno, eso nada más, invitarlo y saber que también van a poder estar intercambiando con colegas de otras regiones a través de lo que es streaming, porque bueno, esto se va a estar transmitiendo en los canales de la red y también en los canales de Globetics, y que hemos estado haciendo amplia difusión a nivel internacional para justamente poder con una audiencia que pueda enriquecer con perspectivas desde otras regiones. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo y esperamos que puedan unirse. Hemos compartido o próximamente compartiremos también el link para que puedan registrarse. Es muy simple el formulario, solo lleva unos minutos y esperamos que puedan acompañarnos. Gracias.
Y recordarle la fecha, ¿no? Primero al 3 de noviembre, que se va a llevar a cabo este evento. Miércoles, jueves y viernes. Así que estamos a poco menos de un mes para que sigamos incentivando y para que, por supuesto, las personas se inscriban a este importante evento. Muchas gracias, Didier. Muchas gracias, María Eugenia. También el agradecimiento a Juni Montoya, que estuvo en la primera media hora de nuestra emisión el día de hoy. Y, por supuesto, a todos y todas que nos han venido acompañando en esta iniciativa del Puente. El agradecimiento a la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Y agradecerle también a todas aquellas personas que nos han seguido a través de las diversas plataformas el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide. El agradecimiento también a Mariana López por su asistencia en la producción. Y a Edwin Álvarez Donato también, quienes nos contribuyen también para que el Puente se emita de lunes a viernes siempre al aire y les estemos acompañando. Que sigan pues en sintonía de Uniminuto Radio. Les deseamos a todos un feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá.